De ir viendo qué sí se puede ir resolviendo y lógicamente abordarlos de una manera constructiva, buscar soluciones en conjunto, o sea, no ponerse cada quien como o lo hacemos así o lo hacemos así o simplemente no lo hacemos. Entonces también como poder diagnosticar dentro de la relación qué sí podemos ir abordando y para qué estamos preparados, y es un paso a la vez, no querer como lidiar con las grandes montañas de entrada. Hay que saber escoger el momento y la situación para ir viendo de qué manera sí podemos tener éxito en ir resolviendo las cosas que son resolvibles ahorita.
Ok, vámonos con los nuevos.
Número 6, superar el estancamiento, es decir, no caer en monotonía. La rutina es importante, en nuestra rutina está fundamentada la vida, somos seres de hábitos, pero como pareja necesitamos darnos tiempos a solas, sin hijos, sin trabajo, sin prisa, sin pendientes, que nos ayuden a romper con la monotonía. Y una de las ideas es hacer cosas nuevas juntas, juntos, buscar una clase de algo, buscar una experiencia nueva, salir a caminar de la mano a un lugar nuevo, algo que me saque de la monotonía con mi pareja.
Y que vaya creando ciertas memorias, ¿no? Y por último, el número 7 es crear sentido compartido de significado. Esto es objetivos en común, sueños en conjunto. Las parejas que tienen objetivos a corto, mediano y largo plazo, es más fácil que se queden juntas. Eso.
Hagan su listita de deseos y sueños. Exacto. Vamos haciendo eso.
A ver, y puede ser algo como muy importante, como poder tener una casa o como poder tener hijos, es un proyecto de vida de ese tamaño, o pueden ser como cosas de semana a semana. O sea, esta semana nos vamos a hacer el hábito, vamos a dejar de comer azúcar esta semana. Y la
una clase de buceo.
Una clase de salsa.
Lo que sea.
Vamos a pescar.
Vamos a subir el cerro. No importa.
Okay.
Vamos a salir a dar la vuelta y nos topamos con lo primero que nos topamos y ahí nos paramos a cenar. Okay. No importa. Pero cosas que tengan que ver con hacerlo en conjunto.
Y número 7.
Ese es el 7.
¡Ah, ya dijimos los 7!
Aprender algo juntos también.
Ajá. Pues mira, ya nos sintonizan al inicio, al final, unos apuntaron unos, otros apuntaron otros, pero aquí me está diciendo, Isabel, por favor, ocupo la lista completa. ¿Me la mandan y la reenviamos a todo el que la solicite?
Por supuesto.
Los 7 principios de un matrimonio exitoso, que fue lo que platicamos hoy. Me van a mandar el texto, yo le doy copy-paste, y así como usted, como me llegue, lo reenvío, ¿ok? 624-122-2124. Y si de plano hay algo que hay que trabajar en conjunto, pues sexóloga, número de teléfono.
Sí. 624-1574-587.
¿Otra vez?
624-1574-587.
¿Y mi querida Luzma?
656-1581-555.
Ahí está la recomendación. Les agradezco mucho el tema. Padrísimo. Y pues ya les dejamos tarea para el próximo, ¿no?
Oh,
lo
sí.
De la diferencia de edad y todo eso. Uh-huh. Ok. Gracias a Ángel en los controles técnicos. Ale Pancha en la co-conducción. Y por último, agradezco a nuestro nuevo patrocinador, La Dolce Villa. Refréscate con gran sabor y calidad. La Dolce Villa son helados artesanales, 100% locales, con más de 40 sabores. Ay, sí se antoja un helado. ¿Sabías que son 20 sucursales en Los Cabos? Están en todas las plazas comerciales, San Lucas, San José. El sabor es delicioso, los elaboran con la más alta calidad y los ingredientes para que disfrutes al máximo donde quiera que vayas. Hoy te voy a recomendar algo, la promo. Esto es para la casa y el fin de semana. 3 medios litros por solo 275 pesos. 3 medios litros por 275 pesos. 3 diferentes sabores, para que los disfrutes en casa, donde quieras, tienes una reunión, llegues con tu helado de La Dolce Villa, 275 pesos.
Está muy bien.
3 medios litros, bastante bien. El sabor del helado en Los Cabos, que además tiene atención personalizada a chefs y restaurantes. Gracias a La Dolce Villa por unirse a Isabel y su café. Y ahora los voy a antojar más. Ale Pancha en la co-conducción, Ángel en los controles técnicos. Yo soy Isabel Ustono, gracias a Luz María, Mónica Mezcua. Mañana cerramos semana, 6 de junio. Aquí te espero. Hasta mañana y gracias por escuchar.
Interceramic. Simplemente lo mejor. Presentó.
La hora del café concluye. Pero deja una estela de aprendizaje, energía y conexión. Tu frecuencia ya está elevada y mañana llega una dosis más. Te esperamos, Isabel y su café. Aquí y ahora, Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Darle la más cordial bienvenida a un programa más de Los Cabos a la Carta, que ahora sí, como dicen en algunos establecimientos, desde 1994, 95, ¿no? Ya cumplimos los 30. Y hoy en especial vamos a hacer enlace hasta la capital española, que están de plácemes, están felices de la vida porque acaba de terminar hace un momento el partido de la semifinal de la Nations League, la Liga de las Naciones. Portugal le ganó a Alemania, porque todo se está jugando allá en la Germania, en Stuttgart. La final va a ser en Múnich el domingo próximo. Portugal le pegó en casa, a domicilio, a los alemanes 2-1, el Portugal de Ronaldo. Ronaldo, ¿qué se llama? Cristiano Ronaldo. Y ahorita acaba de terminar el partido entre Francia y España, un partidazo, iba ganando 4-0 primero España. En el segundo tiempo empatan con un penalti que lo mete Mbappé, 4-1, y luego se le venden todavía 5-1, y ya faltaba un minuto y ya iban 5-4. Bueno, pero para que nos platique más de esto y más, está ya nuestro amigo y compañero de los jueves, el licenciado Eduardo Tapia Zuckerman, desde la madre patria directamente. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, querido Armando. Pues buena tarde por allá, buena noche por acá. Efectivamente, muy contentos de estar acá. Hay una reunión que me invitaron como representante de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, de la UIBA, la Unión Iberoamericana de Abogados. Y bueno, siempre aprovechar en Madrid estos eventos deportivos que luego, por lo menos en la hora, coincidió con el tema de las reuniones. Y pues encantado de conectarme por acá un jueves más, querido Armando. Y también qué bueno que ya nos vemos, porque sé que habías estado algunos días fuera.
Así es, pues ya estamos de vuelta. Y gracias, por cierto, por el apoyo. Y bueno, Javier, antes, Eduardo, porque Javier Basoy a lo mejor se incorpora en unos momentos. Pero sí te quería preguntar, ¿cuál es el sentir de estas votaciones tan bizarras que tuvimos el domingo pasado y que todavía tenemos reminiscencias, y han recalcado el tema de que los famosos acordeones pues prácticamente salieron igualitos a los resultados? Todavía faltan algunos, hoy vamos a conocerlos de Baja California Sur. Más adelante, pero pues también se dio a conocer que el 23, casi 23%, 22.8, una cosa así, casi 23% de los votos fueron nulos, y esto pues baja de los 13 millones, casi 13 millones que fueron a votar, pues realmente hay que descontar el 23%. Todos estamos hablando de apenas 10 millones de lo que para Morena es un éxito, y que sí es un éxito, sin duda, porque la estrategia les funcionó, ya tienen todo el poder. Y pues sí, me gustaría conocer qué opinión o qué reacciones ha habido en la barra mexicana de abogados, y lo que has escuchado en estos días que estás allá en Madrid. Eduardo.
Gracias, Armando. Pues efectivamente son temas complejos, sí fueron preguntas recurrentes. Como representante de México, sí me tuvo que fildear preguntas delicadas, porque había representantes también de Venezuela. Inclusive en la reunión de hoy en la mañana estuvo Edmundo González. Entonces,
eventualmente ganó en las elecciones.
Sí, se le presentó. No, con cierto dejo de tristeza, a mi gusto, presidente electo de Venezuela, que nunca tomará posesión, ¿no? Pero de alguna manera esto sienta las bases para un poder judicial muy identificado con el poder público. Vemos los perfiles de los 9, ahora 9 ministros electos, Y también creo que en el tema de la legitimidad por el bajo porcentaje de la votación, estamos hablando sobre un 12-13% de votación, de participación ciudadana, y vemos también que los números, por lo menos a la hora que están sumando la votación de los ministros, están llegando unos números muy altos cuando pues realmente vemos el padrón, vamos a decir, potencial de 100 millones más menos la participación, que fue el 13%, no dan los números. Pero independientemente del tema de la matemática y la alquimia electoral, lo importante aquí es que en México se ve una etapa compleja. El tema de la inversión extranjera se mencionó, el tema por parte de algunos de los ponentes decían el costo por el tema de la falta de seguridad jurídica un menor índice o simplemente la percepción de menor seguridad jurídica en el país va a tener costos concretos para cualquier empresa, cualquier proyecto que se asiente en el país, simple y sencillamente porque entonces el componente que hay que agregar es esta incertidumbre, porque entonces no sabremos el día de mañana si la idea de que esté finalmente la idea es parte de lo que se necesita pues dilucidar. Hay nubarrones, definitivamente hay nubarrones. La barra ya se pronunció, hay un pronunciamiento que platiqué yo y lo compartí en su momento con tu equipo, Armando. Ahí se ve la postura de la barra a través de nuestra presidenta Ana Kudich respecto de el tema de legitimidad, del tema de esta participación que pues de alguna manera no arropó como quisiera, yo creo, ¿no?, vestir más el resultado por parte de, pues hay que decirlo, ¿no?, un poder que está buscando asentar sus reales. Ahora, el punto aquí es que ya se renovó el Poder Judicial, ya hubo estas elecciones y hay que trabajar con el orden jurídico establecido, y creo que esa postura es pragmática, pero también es una postura en la que también no debemos de dejar de señalar, porque finalmente la abogacía está para eso, está para señalar, para criticar, para defender. Y creo que en ese punto Europa lo está viendo como una especie de, pues no necesariamente un ejemplo a seguir, sino quizá con mucha cautela, ¿no?
Ya está Javier, por cierto, aquí. Javier Massoy, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya se incorpora.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Armando?
Vamos a la carta. Pues aquí desde Madrid nos está platicando, Eduardo, las impresiones que hay con este consejo que se está celebrando ahí en... ¿Es el consejo de los bares de abogados? ¿O qué me decías? Perdón, que no...
Sí, no, es la Unión Interamericana de Abogados, y también lo está auspiciando el Ilustre Colegio de Abogados de la Abogacía de Madrid.
¿Cómo ves, Javier? ¿Cómo has percibido las reacciones ya a 4 días de las elecciones de la reforma del Poder Judicial?
Pues bueno, yo creo que fue una reforma, bueno, fue una votación hecha a modo con los famosos acordeones, pero me parece también, Armando, más allá de que no estoy de acuerdo en eso, también la oposición pudo haber hecho lo mismo. O sea, la oposición nunca, por el hecho, creo que aquí lo que pasa es, por no legitimar un proceso en el que estás en desacuerdo, yo estoy en desacuerdo en el proceso, yo soy de los que piensa que requería una reforma, pero no esa, ni en la forma, pero por no quererlo legitimar, lo que pasa es que se quedan fuera. O sea, sí, pues si ya iba a haber elecciones, también la oposición pudo haber hecho los acordeones. Yo hubiera ido a votar con un acordeón, porque a mí realmente me costó trabajo no ir a votar, Armando, porque siempre he sentido que es una responsabilidad. Pero lo que pasa es que dije, voy a ir a votar y no sé por quién. Me parecía más irresponsabilidad ir a votar sin saber por quién votaba que votar. Pero si hubieran hecho algunos, no sé, los mismos acordeones, porque lo que pasó es que ganaron los de los acordeones y solamente fueron a votar las gentes de Morena, porque el resto, por no legitimar el proceso, no fue a votar. Ahora que se diga que fue una maravilla y que increíble, pues para mí no. O sea, de 10 sacaste uno en el examen, pues es el 10%, el 12%.
Es un fracaso total en cuanto al poder, pero para ellos, para el poder oficialista, o para la, más bien para el partido oficialista con sus aliados, pues tienen todo el poder ahora. Ya no hay pretextos de que la oposición, ¿cuál la oposición? Que no existe, está desahuciada. Entonces,
por eso, pero a lo que voy es que debieron de haber, si no la iban, si ya sabíamos que esto iba a ser así, yo sí creo que debieron de haber aportado un poco más, aunque si bien es cierto, la elección de los jueces no era una elección, que al final se volvió política, porque los que están ahí pues son gente que apoya un movimiento, yo creo que había otros perfiles, ¿no? No quiero decir a favor, pero por ejemplo, estaba la ex procuradora Marisela, ¿no? A lo mejor yo no hubiera votado por ella, ¿no? Pero a lo que voy es, había otras gentes conocidas o que estaban por ahí que pudieran hacerlo. Y por otro lado, los jueces actuales o los ministros actuales también tuvieron la oportunidad de participar y decidieron no hacerlo. Y las que sí decidieron hacerlo, lo ganaron y se quedan.
Imagínate, entonces, Lenny Abad estuvo sí, a nada de ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, una persona que, pues, la verdad, muy limitada, todos sabemos, por decirlo menos, muy limitada, con escenas ahí antes de que fuera designada por el presidente López Obrador como ministra de la Suprema Corte, alguien que no tiene, pero la más remota idea de una preparación de alto nivel, por decir también lo menos, y siendo ella casi la beneficiaria de esta votación, y una ministra que todos sabemos que fue una plagiaria, y la otra pues totalmente de corte morenista, pues estamos ya entregados a, o sea, vamos, el partido oficialista y sus aliados pues son los que controlan todo el poder en México, y no se ve que tengan muy bien controlado el gobierno federal, porque tienen muchos pendientes, pero bueno, eso será, pues, ahora sí que harina de otro costal, Eduardo.
Sí, de hecho, no necesariamente la oposición debía hacer una práctica incorrecta como lo hizo en el tema de los acordeones y replicar eso, pero bueno, efectivamente fue desdibujada. Y además, a ver, el tema de la legitimación es muy sencillo. Ya estaba la reforma aprobada. La obligación ciudadana a ir a votar. El hecho de no ir a votar no quiere decir que con el voto de una persona ciudadana que estaba en el padrón, ya con eso se iba a legitimar. Ya estaba legitimada. Punto. Es decir, el ejercicio ciudadano de la votación, pues salieron la gente que fue efectivamente convocada por el partido en el gobierno. Entonces, claro que se ve en todos los perfiles que llegaron a la corte que están muy identificados. Hay un perfil que yo pensé que sí iba a llegar, que es Ricardo Sodi, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, una persona preparada, una persona con conocimiento, que de hecho llevó al Poder Judicial del Estado de México de las del sótano de los rankings de los tribunales, si es que existe alguna un ranking así, a los de los tribunales más eficientes en el país. Y bueno, pues es un perfil que quedó en el camino, un perfil técnico, así como muchos otros. Y no nos debemos limitar solamente al análisis a los ministros y ministras de la Corte, sino a los magistrados, a los jueces de distrito. Me parece que el paquete para todos aquellos va a ser muy complicado porque, reitero, no están llegando perfiles técnicos preparados de carrera judicial en muchos de los casos.
De darle seguimiento a todos los clientes que están vivos.
¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Se tienen un cúmulo de trabajo espantoso de por sí.
Bueno, vamos a tener que hacer una pausa y a ver si después vamos a hablar con la presidenta del INE aquí en Baja California Sur, la delegada más bien. Y también comentar esta bomba entre Elon Musk y, bueno, Trump contra Elon Musk. Ahora sí que devuélveme mis anillos, devuélveme mis fotos. Amenazó el presidente Donald Trump retirar subsidios y contratos gubernamentales a empresas ligadas a Elon Musk a medida que se deshacía públicamente la alianza entre el mandatario y el controversial, pues el controversial multimillonario sudafricano de nacimiento, Elon Musk. Bárbaro lo que se dicen, ¿eh? Vamos a comentarlo más adelante. Por lo pronto, vamos a la pausa y regresamos con más con el enlace hasta Madrid, España, con Eduardo Tapia y Javier Massoy aquí en Los Cabos. Regresamos, no se vaya.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos.
Este verano, dale valor a tu hogar con Interceramic. Visita tu tienda más cercana y aprovecha meses sin intereses en nuestra gran variedad de productos en pisos, muebles para baño y materiales de instalación. No esperes más y visita tu tienda Interceramic más cercana. Promoción válida al 31 de julio de 2025. Válido en tarjetas participantes. Consulta términos y condiciones en tienda. No aplica con otras promociones.
Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
El PRI está donde México lo necesita. Trabajamos por ti y tu familia, para que no falten los alimentos en tu mesa. Nuestros gobiernos municipales se preocupan por apoyar tu economía e implementan programas que facilitan el acceso a productos de la canasta básica a bajo costo, porque cuidamos tu bolsillo y sabemos que cada peso cuenta. El PRI escucha, actúa y resuelve.
PRI, el mejor partido de México.
En Comex, queremos ayudarte a proteger a tu familia de la intensa ola de calor que estamos viviendo. Roof Mastic, aislante térmico 10 años, reduce la temperatura en tu azotea y refresca el interior de tu hogar. Visita tu tienda Comex y pregunta por todos sus beneficios.
En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite.
Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo.
De todas las edades y rincones.
Quienes enseñan y quienes aprenden.
Quienes crean arte y quienes impulsan negocios.
Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas.
Activistas y líderes de las calles o en las comunidades.
Aquí, todas las voces cuentan.
Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad.
Para construir el país que queremos. Senado de la República.
66ª legislatura.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Bueno, ya tenemos la línea. Ahorita comentamos todo lo de Trump, que sí está, pero ahora sí que de película, como niños chiquitos o como novios, ¿no? Devuélveme mis cosas y lo que dice Elon Musk de Donald Trump es increíble. Pero bueno, vámonos a otro tema. Como le decía, ya tenemos en la línea a la ingeniera Insinia Álvarez Ramos. Ella es delegada del INE en Baja California Sur. Gracias, ingeniera, por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias tanto Armando, Eduardo y Javier. Muchas gracias por el espacio para informar a la ciudadanía de Baja California Sur.
¿Cómo va el cómputo hasta el momento de las elecciones de la reforma del Poder Judicial del domingo pasado? Aquí en nuestro estado, por supuesto.
Gracias. Estamos ya en la última elección, que es juezas y jueces. El Distrito 1 ya concluyó esa elección, el cómputo de esa elección. Y el Distrito 2 está por terminar, la de juezas y jueces. Ya
el
es
Distrito 2, perdón. Perdón que le interrumpa, pero para que nuestro público se ubique, el Distrito 1, como sabes, es de La Paz hacia arriba, ¿no?
Sí, de La Paz a Guerrero Negro, y el Distrito 2 es aquí en Los Cabos. Uh-huh. Ahorita está sesionando el Consejo Distrital ya para terminar el recuento de juezas y juezas de circuito.
¿Cómo estuvo la afluencia de electores en el estado? ¿En qué porcentaje, si ya lo tienen?
Pues tuvimos un porcentaje de participación como del 9.39%.
¿Y de votos nulos qué tuvimos?
Pues sí tuvimos de votos nulos. Recordemos que ahora tenemos una nueva forma de contabilizar. Antes teníamos que una boleta era un voto. Sin embargo, por ejemplo, si tomamos de referencia a la Suprema Corte de Justicia, podían tener en esa boleta 9 votos. Entonces, tenemos en el caso del Distrito 2, que es acá en Los Cabos, tenemos votos nulos 19.054 y recuadros no utilizados 18.365.
¿Y en términos porcentuales qué significaría eso?
¿Mandé?
En términos porcentuales, ¿qué significarían estos miles de votos anulados?
Pues en términos porcentuales sería como del 10% que votó, pues como un 2%, ya sea que anuló o no utilizó alguno de los 9 recuadros.
Ok.
Y eso no se considera como todo nulo, porque hay también espacios que no se llenaron.
Sí, se separa. En el caso de esta elección, estamos contabilizando cada uno de las vacantes, cada uno de los espacios. Entonces, si alguno de estos 9 espacios se dejó vacío, estos son los recuadros no utilizados. Si alguno de esos espacios no lo marcaron con una X o pusieron, por ejemplo, un número de una mujer en los espacios de hombre o viceversa, ahí se toma como nulo.
Entonces, sí, me imagino que fue alto porque pues era complicada la elección. Todos estaremos coincidiendo en esa premisa, ¿no?
Sí, y aparte tener consideración que son 9 votos por cada boleta. Entonces, por eso también el reflejo de los números es alto, porque tenemos entendido, o sea, se tiene que multiplicar por 9 en cada boleta. Entonces, la probabilidad de votos nulos o no utilizados se multiplica por 9.
Sí, la verdad es que sí es un experimento, pues, muy audaz, diríamos, ¿no? Usted, por supuesto, no va a decir, ni le pedimos que ejerza algún juicio de esto, porque ahora sí que es su trabajo y es su responsabilidad, que es muy importante. Pero qué podríamos cómo podríamos los que les interesa el resultado ya detallado, ¿ya lo tienen en la página del INE?
Sí, de hecho pueden seguir los cómputos. Tenemos la página cómputos PJ, que es Poder Judicial, 2025.ine.mx. Ahí están todos los resultados a nivel nacional. Pueden elegir cualquiera de las 6 elecciones, eligen la entidad, Baja California Sur, y ya pueden dividir por Distrito 1 o Distrito 2. Y ahí están los resultados. Entonces, ahorita cada distrito tuvo sus cómputos. El día 12 tenemos el cómputo de entidad federativa, que sería sumar ambos distritos. Y el día 15 tenemos ya el cómputo a nivel nacional. Recordemos que en esta elección quienes van a dar las candidaturas ganadoras va a ser el Consejo General del INE. No va a ser ni el distrito ni el Consejo Local, sino el Consejo General del INE.
En comparación con otras entidades, ¿cómo anduvo Baja California Sur hasta este momento lo que llevan de contabilizado?
¿Participación?
Uh-huh. Así es.
Pues estamos por debajo de la media nacional. La media nacional anda entre 12.5 y 13. Sin embargo, es importante señalar que nosotros no tuvimos elecciones concurrentes con el ámbito local. En otros estados tuvieron elecciones federales del Poder Judicial y elecciones locales del Poder Judicial. Aquellos estados que tuvieron las 2 elecciones tienen un nivel de participación más alto. Y los estados que tienen un nivel de participación más alto es Durango y Veracruz, porque además también hubo elecciones de ayuntamientos. Entonces, sí, es diferente. Sin embargo, si nos comparamos con elecciones, con entidades que no tuvieron elecciones concurrentes como nosotros, estamos en el nivel, por ejemplo, hubo otras entidades que tuvieron un nivel de participación muchísimo más bajo que nosotros.
Ni hablar. Pues vamos a estar pendientes de cómo se van desarrollando estos resultados y pues por lo menos hay un experimento que sí sirve de mucha experiencia para las del 27, porque en el 2027 va a ser muy complicado, van a tener que hacer una reforma a la reforma, porque creo que son 16 gubernaturas las que se van a votar, ¿no? Además de otros congresos locales.
Ahí sí va a estar un poquito complicado porque tendríamos que instalar dos mesas directivas de casilla, es decir, una casilla donde se va a elegir tanto los cargos federales como diputaciones federales, gubernatura, ayuntamientos y diputados locales, donde sí hay representantes de partidos políticos, y otra casilla donde solamente sería el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Local, que eso va a estar complejo porque no hicieron en esta ocasión, entonces tendrían que hacer la totalidad del Poder Judicial Local. Entonces, y nos esperan tiempos, entonces tendremos ya que empezar a trabajar con el Instituto Estatal Electoral para primero ubicar cómo sería su cartografía, es decir, cómo se van a repartir, porque son diferentes los distritos electorales locales y federales en el ámbito electoral, en el ámbito judicial. Entonces sí, es una tarea titánica, y sobre todo también ver esta parte de cómo se deben de integrar estas mesas directivas de casilla, porque es muy bien cierto que ahora necesitábamos pues un promedio, incluyendo suplentes, 5,000 ciudadanas y ciudadanos. Sin embargo, no todos llegan el día de la elección, y en 2027 necesitaríamos 10,000 ciudadanos que quieran participar.
Híjole.
Integrando las mesas los días de la jornada electoral en 2027.
Hablar. Eduardo, Javier.
Adelante, Javier.
No, pues simplemente que realmente es lo que decía hace ratito, que está complicado, ¿no? Fue una elección muy complicada en el sentido de esto que decían de que en algunos casos no son votos nulos, pero son porque no se llenaron por completo las casillas. Pero es que eran muchas opciones, ¿no? Hasta donde yo entiendo, ¿no?
Y además, sí.
Yo creo que jugó varias cosas. Una, que eran demasiadas boletas, fueron 6 boletas, y cada boleta tenían un número diferente de ciudadanas y ciudadanos y un número diferente de cargos. Entonces, uh-huh, creo que sí sería importante que se revise la cantidad de candidaturas que debería de tener una boleta.
Oiga, hay respuesta a quien pregunte, y entre ellos nosotros, cuando una elección es pues legal, porque se siguieron todos los protocolos, todos los requisitos necesarios implementados, pero ¿cuándo se puede considerar una elección que no es legítima?
Bueno, cuando se encuentran fallas evidentes o cuando se tiene alguna impugnación o haya alterado. Por ejemplo, nosotros en el tema de los famosos acordeones, aquí en el estado no tuvimos ninguna impugnación con ese tema. En otras entidades sí hay algunas investigaciones, sobre todo la distribución. Entonces, también es importante decir, quién va a revisar la legitimidad va a ser ya las candidaturas ganadoras. ¿Se acuerdan que también el Senado posteriormente ya entregar su listado decía que algunas candidaturas tenían algunas cosas pendientes? Sin embargo, cuando lo registraron no lo detectaron. Entonces sí son varias cosas que se tendrían que hacer para que no suceda en la siguiente elección.
¿Existe la remota posibilidad de que se puedan declarar ilegítimas las elecciones?
Las elecciones no. Lo que se puede declarar es alguna candidatura ganadora que no cumpla los requisitos para ser elegible.
Me habla. Pues muchas gracias. No sé si hay algo más que quisiera añadir, Cinia.
No, pues decirle a la ciudadanía que tiene que estar atenta. Todavía no termina esta elección. Todavía estamos contando en los 300 distritos del INE en todas las entidades. Aquí estamos próximos a terminar este escrutinio y cómputo que se llevó a cabo en los consejos distritales. Y también decirles que el próximo 12 de junio lo haremos en el consejo local. Pueden seguir nuestras redes sociales. Lo haremos a través de las redes sociales también, o pueden acudir de manera presencial, y el 15 de junio en el Consejo General.
Muy bien, la ingeniera Cine Álvarez Ramos, delegada del INE en Baja California Sur, muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes, bonita tarde.
Bye. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más.
Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
Este verano, dale valor a tu hogar con Interceramic. Visita tu tienda más cercana y aprovecha meses sin intereses en nuestra gran variedad de productos en pisos, muebles para baño y materiales de instalación. No esperes más y visita tu tienda Interceramic más cercana. Promoción válida al 31 de julio de 2025. Válido en tarjetas participantes. Consulta términos y condiciones en tienda. No aplica con otras promociones.
Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias.
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Empieza el calor, empieza el verano maravilloso. New Mix variedad de sabores de 437 mililitros, 5 por 135 pesos. Sí, New Mix variedad de sabores de 437 mililitros, 5 por 135 pesos.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 11 de junio. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
¿Tienes entre 15 y 25 años? Te invitamos a participar en el Concurso Nacional Transparencia en Corto 2025.
Demuestra tu talento con un cortometraje original y forma parte de la comunidad de jóvenes comprometidos con la verdad y la participación ciudadana.
Consulta las bases en www.contraloria.bcs.gob.mx. Haz que tu voz se vea y se escuche.
Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Últimos días en San Lucas de la Expo Magna de León, Guanajuato. Ropa, piel, calzado y todo para consentir a papá. Avenida Leona Vicario, junto a Ley Mesa Colorada, Colonia Caribe. Este domingo 15 de junio, último día de remate de 10 a 10.
Carga ya con la app Suma y recibe un descuento especial de un peso en cada litro de gasolina que pongas a tu auto. Consulta en nuestra app la cobertura multimarcas y goza de los mejores beneficios que solo app Suma te puede dar.
Promoción válida por tiempo limitado. Exclusiva para usuarios app Suma, sujeto a cambios sin previo aviso.
En la Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 4x2 en todos los shampoos, acondicionadores, tratamientos capilares y jabones de tocador.
Hasta junio 11.
Empieza el calor, empieza el verano maravilloso. Compra pastas Maruchan Yakisoba o pasta Óptima variedad de sabores 3x2. Sí, compra pastas Maruchan Yakisoba o pasta Óptima variedad de sabores 3x2.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Válido al 11 de junio. Consulta productos participantes en tienda.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Continuamos.
Bueno, concluyendo con esto de las elecciones, pues yo creo que sí hay pues una preocupación totalmente justificada en todos los que tienen algún litigio pendiente y que pues, a lo mejor es un porcentaje de la población mínimo, pero importante, porque ahí entran de todo, ¿no? Desde los que tienen juicios de divorcio o del índole familiar, como los que tienen pues también litigios laborales o pues en penales, no se diga, e industriales y con empresas y de inversión o de pues
bueno, ahí sí hay que dividir un poco ese comentario, simplemente porque la elección por lo pronto, por ejemplo, en Baja California Sur fue la elección federal, ¿no? Entonces no necesariamente son todos los juicios. Ahorita va a haber mucho de lo mismo hasta que la conformación de los poderes judiciales locales se dé. Ahora bien, en materias como las que comentas, ¿no? Hay algunas que son de fuero común que van a seguir ahorita pues sin cambio. Lo que sí cambia ya es la estructura misma del Poder Judicial. Reducen el número de ministros a 9, que eran 11. Ya no hay salas, va a ser todo en pleno. Va a haber una carga, me parece que excesiva para la Corte, si de por sí ya traían temas de rezago, aquí van a seguir. Y la otra parte es el tema de los juicios, eso sí, en contra del Estado, es decir, temas administrativos, actos de autoridad y amparo, todo eso sí va a estar pues con un sesgo, vamos a decirlo, no necesariamente en favor del gobierno, pero sí va a tener siempre esta estela de, bueno, me están emitiendo una sentencia, dictando una sentencia, ¿hasta qué grado, ¿no?, hay una identificación con el poder? ¿O de qué manera habrá jueces, juezas, magistradas, magistrados que tengan esa sensibilidad para decir, bueno, es que jurídicamente esto no procede y no va a haber manera de darle la vuelta a un argumento duro que vaya en contra de los intereses del gobierno. El tema es que se ha visto, por lo menos en lo que fue el sexenio del Observador, ya cuando se dio el tema de la reforma y lo que va de la presidenta Sheinbaum, no necesariamente están fallando en contra del gobierno por todo esto que implica, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros como abogados tenemos que poner el dedo en ese renglón y levantar la mano cuando vemos algo, porque finalmente este libre ejercicio de la profesión de la abogacía está, me parece que obligada a señalar estas cuestiones.
Sí, porque hay rezagos importantes y claro. Creo que hay más de 18,000 casos que están pendientes, o sea que los que llegan van a tener montañas de chamba.
Así es. Así es, yo no sé si los perfiles técnicos estén ahí presentes para poder dar el servicio adecuado, porque la Procuración de Justicia, el tema de los juzgados, una obligación del Estado mexicano de proveer, ¿no?, una justicia pronta, gratuita, expedita y que no se quede en el papel. Entonces simplemente hago votos para que esta nueva conformación, esta reforma, pues se dé dentro de los cauces limitados que se tienen para una, vamos a decir, una independencia, que bueno, que simplemente esa independencia sí se puede ejercer y que esto que nosotros estamos platicando pues sea un tema académico, un tema teórico. Claro, el tema es el riesgo del poder público de acaparar cuando lo puede hacer, porque ya al no haber estos contrapesos tan evidentes, ese va a ser el riesgo, Armando, Javier.
Yo pregunto algo, Eduardo, digo, son otras circunstancias, pero hoy sí ya veo un país como el viejo PRI. O sea, en los años 70...
Pero reloaded y además remasterizado. Sí,
pero acuérdate, en aquella época, yo creo que todos los jueces eran nombrados por quien mandaba. O sea, estamos regresando, todas estas instituciones y la COFETEL, sí, todo esto, que ahora de nuevo regresan a las secretarías y dejan de ser órganos autónomos. O sea, son muchas cosas que me recuerdan, y el Partido Único, o sea, regresamos, es una regresión, pero como dice Armando, reloaded, con redes sociales, ya no es tan fácil tapar las cosas, pero, y eso puede ayudar, pero es un hecho que me parece que a México le gustan los caudillos y les gustan los partidos.
Sí, yo creo que
por lo menos que hubiera un gobierno efectivo, ¿no? Eficiente, seguimos sin medicina, seguimos con problemas de las grandes obras que no salen, el Dos Bocas, que fue un verdadero desastre, sigue siendo un desastre, no refinan nada, el Tren Maya pues acabaron con la selva, el tren transísmico pues sigue ahí pendiente y tenemos gente experta en la Suprema Corte de Justicia. No me digas que Elena Batres es una ministra experimentada, por el amor de Dios. En fin, creo que el reto viene y pues hay angustia, hay pues preocupación honda en la población, sin duda alguna. Y los que no saben de esto, pues la gran masa que votó, pues lo va a ir sintiendo poco a poco, ¿eh?
Definitivamente.
En fin, ya antes de irnos a la pausa, pues sí me gustaría comentar este choque de trenes entre lo que comentábamos hace un momento entre Trump y Musk, que ya incluso entre las acusaciones que tiene Elon Musk contra Donald Trump, afirmó que el presidente de Estados Unidos está implicado en los escándalos de Jeffrey Epstein, este personaje que hasta en la cárcel fue a dar, ¿no? Y bueno, dice que es hora de lanzar la gran bomba, dice el de real de Donald Trump, está en los archivos de Epstein, dice Elon Musk, y esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Que tengas un buen día, le dice a Donald Trump. Lanzó el dueño de Tesla en este pues intercambio de acusaciones, de reproches y de pues ahora sí que de acusaciones fuertes. Referencia a los registros judiciales y documentos ligados. Además, dice que está muy decepcionado. Acuérdate que dijo que era repugnante esta serie de aranceles que estaba haciendo todo este el plan presupuestal para Estados Unidos. Es extenso, véanlo, ahí está ya publicado en todos los periódicos, en Reforma. Dice que no habrías ganado la elección sin mí, lo que decías, Javier.
Uh-huh. Es una lucha, es una lucha entre dos narcisistas, ¿no? Pero lo que yo sí veo, Armando, más allá de eso, es, yo cuando crecí me acuerdo que todavía me tocó vivir parte de la Guerra Fría y que si la guerra nuclear y cuando Gorbachev y Reagan llegan ya a un medio acuerdo, hubo una cierta estabilidad en el mundo. Y yo no me acuerdo haber vivido un mundo tan convulso como el que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, traes Pakistán con India, traes China con Taiwán, China con Estados Unidos, traes Ucrania, Rusia, Israel con Gaza, que es terrible lo que está pasando en Gaza. Entonces, y por todos lados hay un desorden. Yo nunca había visto al mundo tan desordenado y tan falto de valores. Esto que hizo Ucrania a mí me impresionó, si va a pasar a los libros, porque yo cuando primero escuché la noticia que habían pegado a los aviones, yo supuse que era en la frontera con Rusia. ¡No! Se fueron hasta Siberia, arriba de Moscú. O sea, es realmente una obra de guerra, vamos a decir, pero está impresionante el mundo. Yo creo que sí está pendiendo de muchos factores que pueden desencadenar.
Y mientras tanto, pues este incremento del doble a los aranceles al acero y al aluminio, pues también está pues dejando muy...
Pero, Armando, lo que está pasando en Gaza, están encerrados 2 millones de personas en un lugar sin poder salir, sin comida, sin servicios sanitarios, y el mundo no dice nada.
No, de verdad que sí, es muy, muy lamentable la situación, como tú lo dices, diferentes frentes en el planeta, y pues los demás asuntos que parecen nomás sumarle de problemas, ¿no?
Hoy decían que al parecer hay 250,000 muertos soldados rusos, 100,000 ucranianos, pero 1,000,000 de heridos rusos y 600,000 ucranianos. Estás hablando de 250,000 personas en una guerra que no le veo sentido. Es nada más de un lado, los rusos.
Tiene sentido por el tema de importancia estratégica que tiene Ucrania para Rusia. Entonces,
pero 250,000 vidas.
Desde Crimea venía ese primer ensayo. Y
pero
claro,
estás hablando de 350,000 muertos entre ambos y de más de 1,000,000 de heridos en una guerra que, no sé, para ya habíamos superado esa parte.
Tendremos que continuar en otro escenario porque hay mucho que discutir, muchas vertientes problemáticas que de alguna forma también nos afectan, ¿no? Aquí estamos en un paraíso, pero con nuestras broncas también, ¿no? Para todos, cada quien tiene sus propias batallas que librar. En fin, vamos a irnos a otro tema más adelante, más grato. Vamos a hablar de vinos, ¿por qué no? Mientras tanto, estamos ahí, no se vayan, estamos en Los Cabos a la Carta. Y bueno, también valdría la pena comentar algo que le toca a México, referente a lo de las visas, las restricciones de visas a países centroamericanos que hayan contratado los médicos famosos, ¿te acuerdas? Los médicos cubanos. Los
médicos cubanos.
México fueron 5,000, mano. Y
ahora, esto viene...
Pues eso no tiene nada que ver, que... Pues por claro que tiene que ver, porque es un maltrato. Finalmente, lo que se lleva el gobierno cubano con estas contrataciones, se lleva el 90% y a ellos los tienen como esclavos. Y esto
tiene que venir, y esta iniciativa creo que no viene de Trump, viene de Rubio, que es de origen cubano.
México y Venezuela son de los principales.
Sí, pero es una forma de atacar al régimen cubano, diciendo que hay una explotación de cubanos. Pero de todas las medidas que has dicho, o que ha hecho en la última, esta podría tener cierto sentido. El problema es que hay 90% de ellas que no tienen ni pies ni cabeza.
Okay. Ahí está. Bueno, vamos a la pausa, regresamos, nos vamos a al Valle de Guadalupe, caray, vamos a hablar de vinos y quién no conoce los vinos Roganto. Vamos a platicar un poquito de algo más grato. Regresamos, no se vaya.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos.
¡Wow! Recibe cabovisión.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
¿Tienes entre 15 y 25 años? Te invitamos a participar en el Concurso Nacional Transparencia en Corto 2025.
Demuestra tu talento con un cortometraje original y forma parte de la comunidad de jóvenes comprometidos con la verdad y la participación ciudadana.
Consulta las bases en www.contraloria.bcs.gob.mx. Haz que tu voz se vea y se escuche.
Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Marina Fiesta, en el corazón de Cabo San Lucas, es el hotel ideal para tu estadía. Disfruta de la Marina, la Golden Zone y los mejores restaurantes a pasos de distancia. Relájate con música en vivo en el lobby o vive la magia de Cielo Sky Bar, con guitarrista en vivo todos los jueves, viernes y sábados de 8 a 11 de la noche. Reserva al 624-143-9910 y transforma tu estadía en Cabo en una experiencia única.
La mejor selección de línea blanca en tienda y en catálogo extendido. Aprovecha en Home Depot la lavadora automática de 22 kilos marca Mideal, precio aún más bajo de $7,999. Además, hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Termina tu proyecto, descárgala. Home Depot, ¿qué quieres lograr? Detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta junio 18.
Empieza el calor, empieza el verano maravilloso.
Compra mayonesa McCormick jugo de limones de 468 gramos a solo $53. Además, pan blanco Bimbo de 620 gramos a solo $49.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Válido al 11 de junio. Consulta productos participantes en tienda.
Nueva Promil Plus con acabado satinado. La pintura ideal para contratistas gracias a su alto rendimiento y brillo único. Aprovecha 4x3 en todas las presentaciones a través de Club Comex. Visita tu tienda más cercana. Comex, vive tus sueños. Promoción exclusiva para miembros Club Comex. Vigencia del 1 de abril al 30 de junio de 2025. Consulta términos y condiciones en comex.com.mx. Diagonal promociones.
Desde que vivimos la primera Copa Mundial de la FIFA en casa, no dejamos de ser locales. Coca-Cola tiene más de 1,000 boletos para ti. Destapa una Coca-Cola con tapa dorada. Registra el código de la tapa. Acumula y participa. Somos locales. México va primero con Coca-Cola. Hidrátate diariamente. Vigencia del 5 de mayo al 13 de julio del 2025. Consulta términos y condiciones en coca-cola.com.
La gran venta anual llegó a AutoZone con grandes promociones en aceite. Aprovecha. Ahorra y llévate 4 botellas de aceite convencional o alto kilometraje Valucraft más un filtro de aceite Valucraft a solo $329. Con AutoZone, pásala
segura. Válido el 21 de junio de 2025. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Los Cabos a la carta. Continuamos.
Te agradezco, Javi, querido Eduardo Tapia, por estar con nosotros, a pesar de que estamos de una diferencia de 9 horas. ¿Allá qué hora es, de España?
Aquí ya van a dar la medianoche.
Pues que te vaya muy bien, échate un vinillo. Nosotros vamos a echar uno, pero acá del Valle de Guadalupe.
Muchas gracias, un abrazo. Muy bien. Te mando un abrazo, Javier, gracias.
Nos vemos, que te vaya
gracias.
Bien.
Bueno, vamos ahora con gracias. Antonio Escalante, pues gracias a Baja Wines, que siempre nos conecta con lo más granado del mundo del vino, y pues cuando hablamos del vino no podemos dejar de hablar uno de los vinos más famosos que tenemos en México, que es Roganto, y está precisamente Antonio Escalante Roganto, que es administrador de estas bodegas tan famosas. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Armando, muy bien, aquí desde el Valle de Guadalupe.
Oye, cuéntanos un poquito de la historia de Roganto, desde cuándo empieza, porque pues ya es una marca muy prestigiada y muy conocida, ¿no?
Sí, estás correcto, Armando. En 1987 fue la primera añada de Roganto. Los socios de la bodega, mi papá Antonio Luis Escalante y su amigo Rogelio Sánchez del Palacio, empezaron a hacer vino para ellos, para la familia, para amigos desde 1987. Fueron experimentando y en la primer cosecha comercial fue el 2001. El 2001 se libera en el 2003 y es cuando Roganto se da a conocer comercialmente. Uno de los mercados más importantes de Roganto en el inicio fue precisamente Los Cabos. Es donde Roganto fue fuerte en el inicio con Baja Wines, Héctor Zúñiga. Y ahí empezó y aquí estamos ahorita, ¿no? Empezamos con 5 barricas de Cabernet Sauvignon y ahorita tenemos una producción de 16,000 cajas al año.
Hombre. Entonces, ¿cuáles son las cepas que manejan, aparte de Cabernet?
Cabernet Sauvignon es
para nuestros amigos que no están muy familiarizados, pues sí. Es el tipo de uva, ¿no?
Sí. Bueno, también tenemos el Tempranillo, tenemos el Merlot, tenemos el Cabernet Franc. De blancos manejamos el Chardonnay, manejamos el Sauvignon Blanc y más recientemente Albariño, que no es una uva muy común en México, pero ya vamos para la cuarta cosecha.
Mira, pues, Albariño más bien es de Galicia, ¿no?
Bueno, vino gallego, sí.
Sí, ajá.
Bueno, todos los albariños son muy buenos. Hay otros que son los del Ribeiro, ¿no? O de las Rías Bajas, ¿no?
Así es, ajá. Empezamos hace 4 años y ya vamos para la cuarta y nos ha resultado muy bien.
Oye, de los vinos de batalla que más se venden aquí en México y aquí en Los Cabos, ¿cuáles dirías que son de Roganto? Porque tienen, pues, diferentes...
Sí, tenemos varias categorías. Tenemos un espumoso, tenemos blancos, tenemos un vino cosecha tardía, que es un vino de postre, tenemos los tintos, y en los más así de batalla que yo diría, pues es el pícolo, que es un vino joven y agradable. También está el tramonte, que es una mezcla de tempranillo con cabernet sauvignon, y ya en la gama premium, pues ya no vamos a los cabernets, al tempranillo, al merlot. Y más arriba, pues, está la mezcla bordalesa y un nebbiolo de calidad, ¿no? Pero así de batalla, yo diría el pícolo y el tramonte de los tintos.
Y ahí en Baja Wines, pues, siempre tienen los sommeliers que de acuerdo a lo que se requiera para el evento o para lo que vayas a servir, ellos te dan el mejor consejo. Y Roganto, pues, es una garantía, ¿no?
Sí, ya tenemos, ya muchos años de experiencia, además ya vamos para los 25 años.
¡Hombre!
Y seguimos ganando concursos y medallas internacionales. El año pasado ganamos medalla de oro con nuestro Cabernet en el concurso de Bacus en España, ¿no? Entonces, siempre estamos tratando de mantenernos la calidad en alto y reforzar las relaciones que tenemos con nuestros clientes, ¿no?
Y cada vez el vino mexicano ha ido escalando buenos niveles y, bueno, pues estar ahora sí que codo a codo con los vinos españoles que son especialistas en Tempranillo, en La Rioja, el Duero, que también la Ribera del Ruedo, del Duero es muy conocida. Y ustedes, pues, podrían considerarse los más importantes, ¿no?, que tenemos en México.
Wow, pues sí sería un honor ser considerados así. Definitivamente, pues ya podemos decir que tenemos algo de historia. Y sí, aquí estamos y vamos a seguir.
Bueno, pues ahora sí que para información, tanto ahí con nuestros amigos de Baja Wines, que están en el 624-142-6500, y me imagino que tienen ustedes página donde hay más historia de los vinos de esta zona de Guadalupe, que sin duda Roganto pues viene a representarnos con una categoría de los mejores vinos, sin duda.
Sí, en roganto.com hay un apartado y ahí pueden ver un poquito más detallada nuestra historia. Nosotros cuando llegamos a Los Cabos, uno de los primeros restaurantes con los que llegamos fue Edith's, Edith's Club 96. Y más adelante, ahorita estamos en el restaurante Waldorf Astoria. Los otros restaurantes, Tres Sirenas también, The Office. Estamos en tienda en Chedraui también. Entonces hay varios lugares donde estamos, nos pueden encontrar en Los Cabos y nuestros amigos de Baja Wines podrán ayudar a encontrarnos también.
Y hablar. Pues Antonio Escalante Roganto, pues felicidades por
muchas gracias.
Esta excelente representación del vino mexicano. Y pues ahí a través de Baja Wines, pues qué bueno que tienen una distribuidora de primer nivel.
Gracias. Así es, llevamos para 25 años trabajando juntos.
Pues felicidades. Ahí tiene usted rogando.com y si no, con sus amigos de Baja Wine. Que te vaya muy bien.
Gracias, Armando.
Antonio.
Hasta luego.
Ahí tiene usted a Antonio Escalante rogando. Algo más grato, mi querido Javier, porque todo lo que nos dijiste hace ratito como que se atora, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Es no sé, yo estoy un poquito... Sí, como
deprimido,
que,
pues cómo no está deprimido con estas noticias, man.
Sí, pero la
entretenido,
verdad
entretenido, porque esta batalla entre Donald Trump y de Elon Musk es una bastante atractiva, ¿no?
Es que le salió caro el experimento a Musk de ser asesor político. Ha perdido un dineral en los valores de sus empresas. Hay gente que ya no quiere comprar o que ha vendido sus Teslas solamente porque él apoyaba a Trump y hacía todos estos recortes. Entonces yo creo que ya se dio cuenta que o se ponía a hacer otras cosas o iba a...
Le está saliendo muy caro querer ser protagonista, porque sin duda es uno de sus sus vicios, ¿no? El querer figurar, acuérdate ese saludo al estilo Hitler que hizo cuando la presentó. Uh-huh. Pues fue.
O cuando fue Milei, claro, Milei fue
en con Alemania él. Y todo le resultó carito y hasta sus autos le salieron muy, 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 muy afectados.
Sí, después Milei fue, ¿te acuerdas? Con la esta la eléctrica.
Motosierra. Motosierra.
Sí.
Híjole, no. Y sí, y esto ha costado y es increíble el impacto que ha tenido a nivel población, ¿no? Más de 300 millones de estadounidenses, y además las repercusiones que tienen económicas con el mundo es increíble el alcance, ¿no? Un multimillonario que se mete en camisas de 11 varas, y pues yo creo que está muy a gusto. Y luego apareció el día que se desapareció, traía hasta el ojo morado, ¿no? Dice que fue su hijo.
Sí, sí.
Pero ya todas las especulaciones que te puedas imaginar, pues por lo menos... nos va a dar mucho entretenimiento a todos los que somos lectores y que estamos pues siempre con el gusanillo estar enterados de lo que pasa, pues esto va a generar pero en serio, en todos los medios, en entrevistas, en revistas, en programas de televisión, de radio, etcétera, vamos a tener para rato, pero ahí está la bomba, por si usted quiere saber, nada más ponga Donald Trump versus Elon Musk, y va a salir chispas de lo que está pasando. Y bueno, ya nomás para terminar este tema de los museos, qué bárbaro, ¿no? O sea, en el momento que se estaba anunciando, ya lo comentábamos aquí, el premio que es uno de los más prestigiados, que son 8 diferentes categorías de la princesa de Asturias, que se lo dan al Museo Nacional de Antropología e Historia, y tómala, cuando lo anuncia, pues resulta que estaba cerrado por un problema administrativo que, pues, la verdad, lo manejaron con las patas, y cerraron no solamente el Museo Nacional de Antropología e Historia, que fue el que ganó esta distinción de ser el premio La Princesa de Asturias, y se cerró no solamente el de Museo Nacional de Antropología e Historia, sino el Templo Mayor, que está ahí de esquina prácticamente, bueno, a un lado, un costado de la catedral.
Con un problema con la empresa de seguridad, ¿no?
El del Castillo de Chapultepec, el Nacional de Culturas del Mundo, el premio, el Museo del Carmen, el Museo del Caracol, el Museo Nacional de las Intervenciones, en fin, y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, pues diciendo que estaban todos abiertos y pues realmente en ese momento que estaban abiertos, estaban cerrados. Y luego vino el comentario que ya dijimos ayer, que yo no estoy nada de acuerdo, lo que dijo la presidenta. Creo que para mí es desafortunado el decir que ya dieron un pasito para que nos den el perdón, ¿no? Ya lo dijo el mismo profesor Matos, ¿te acuerdas? Este gran arqueólogo que ya es ganador del Príncipe de la Princesa de Asturias también. En 1836... ya se había firmado un tratado de paz y amistad, donde ambas naciones pues se perdonaban y se reconocían, y ahí quedó sellado. Esto fue en 1836.